Caravana de Letras, más que libros en Radio Farró. Buenas tardes y bienvenidos a Caravana de Letras, el programa literario de Radio Farró. El objetivo de este programa es hablar de libros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues entrevistando a escritores, comentando libros y conociendo la agenda de Barcelona. Vamos, en general un poco de todo lo que esté relacionado con las letras. Y antes de empezar con el sumario del programa, quiero recordar que hoy es el Día Mundial de la Radio y estamos muy contentos de poder hacer hoy el programa. Ahora sí, ya empezamos con el sumario. En la agenda hoy vamos a comentar dos eventos para adultos y uno familiar. En la entrevista de esta semana vamos a conocer qué es la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña y de ello nos hablará Ricardo Fernández, miembro de la Junta Directiva de la ACEC. Y acabaremos el programa con la sección de Crónica Literaria, donde José Gregorio Domínguez va a realizar una lectura desde el psicoanálisis de la hoja de la Casa de las Hojas. No sé por qué, siempre me equivoco con el nombre de este título. Bueno, y los temas musicales que escucharemos durante el programa son Medio Mal y Sueños contra la Pared, del cantautor malagueño Javier Gómez Bello. Empezamos la agenda con este próximo sábado 15 de febrero. Marca Ellas, a la 1:30, presenta Neuros Aires, editado bajo el sello Los Libros del Zorzal. Marca Ellas es dramaturgo y escritor y presenta una nueva entrega de la saga de las ciudades que lo marcaron en vida y obra. Esta saga se inició con Carcelona, continuando con Caracaos y Drogotá. Neuros Aires expresa la esencia cultural, erótica y psicoanalítica de una gran ciudad, barrio por barrio. La presentación tendrá lugar en la librería Lata Peinada, situada en la calle de Alberja número 10 de Barcelona, y se acompañará de un vermut. Y bueno, pasamos al miércoles 19, que en la biblioteca Bon Mesón de la calle San Pere Més Baix número 7, el miércoles a las 6:30 se presenta el libro Lobet. Lobet está escrito por la artista Vera Paulino. Es un libro de relatos sobre el deseo y la búsqueda de Eros. La protagonista es una mujer y cada relato es un encuentro amoroso con un hombre. Aparte de la presentación, se hará una lectura a cargo de la actriz Nuria Mediavilla y una mesa redonda sobre el tema Entre el amante y el hombre interno, reflexiones sobre la relación masculino-femenino. Y será a cargo de Vera Paulino, Nuria Mediavilla, Mima Díaz y Inma Viguera. Y bueno, como evento familiar tenemos el viernes 14, o sea mañana a las 6 de la tarde, en la biblioteca Clara, y dentro del ciclo Lletra Petita, Llibres a Escena, la representación de Germanastra, a cargo de Montse Panero. Es una historia que va a sorprender, que parece la clásica de un palacio, una princesa, una hermanastra, de un príncipe que busca esposa o de unos zapatos de cristal, pero tiene un final inesperado. Es un cuento recomendado para niños y niñas a partir de los 3 años. Y os recuerdo que la Biblioteca Clara está en la calle Doctor Carulla 2224 del barrio de las Tres Torres. Y antes de acabar con la agenda, os quiero mencionar que hace unos días se entregaron los premios de la Ciutat de Barcelona 2019. Y en las categorías de literatura, los premiados han sido Mateo García Elizondo, estoy hoy un poco tropezona, espero que me lo disculpéis, en literatura castellana, por su obra Una cita con una lady, y Joan Benissieu, en literatura catalana, con la obra Sarem Atlántida. Desde aquí felicitamos a ambos escritores y animamos a los oyentes a leer dichas novelas.
mañana se disuelve, el presente es un espejo, los cristales me devuelven apenas de mí un reflejo. El rostro desgastado del pasado, aquel amor perdido, se inclina la balanza, extraña nostalgia por lo que aún no ha sucedido. Las palabras me envilecen, la gimnasia me hace daño, ya nada es lo que parece, terror al calendario. Cada vez que tú me ves preguntas cómo estás, y yo siempre digo que estoy bien, pero esta vez prefiero ser sincero, la verdad. Hoy siento que me encuentro medio encuentro medio mal. Dentro de una niebla, nubes sobre mí se ciernen, doy más vueltas que una noria, me da igual que sea viernes. El cosmos, lo infinito, gritos, ruido de vecinos, tostadas con espasmos, aquel orgasmo que se apartó de su camino. El poder del subconsciente, la teoría de las cuerdas, caminando de repente, he pisado una mierda. Cada vez que tú me ves preguntas cómo estás, y yo siempre digo que estoy bien, pero esta vez prefiero ser sincero, la verdad. Hoy siento que me encuentro regular. Cada vez que tú me ves preguntas cómo estás, y yo siempre digo que estoy bien, pero esta vez prefiero ser sincero, la verdad. Hoy siento que me encuentro medio mal. Me encuentro medio mal.
Esta tarde tenemos en Caravana de Letras a Ricardo Fernández, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Sonia.
La ACEC, que es como se conoce a esta asociación, nace en 1980 por iniciativa de los propios autores al sentir la necesidad de defender y promover los derechos como creadores de cultura. Estos autores son escritores, traductores, recopiladores, críticos literarios. ¿Cuáles son los derechos de los autores?
Y poetas.
Y poetas. Yo lo tenía incluido como escritores, pero vale, bueno, me parece bien la corrección.
Normalmente se diferencia entre ellos.
Sí, es cierto, es cierto. ¿Cuáles son los derechos de los escritores, de los autores en general?
Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una asociación nacional, que es CEDRO, que nos agrupa a todos los autores, que es la que vehicula, por ejemplo, todos los cánones digitales que nos llegan a los autores a través de ayudas directas o ayudas médicas, todo ese dinero que se recoge a través de acuerdos con universidades o acuerdos con periódicos por derechos de autor no concretos de una persona, nos llega a nosotros. Nuestros derechos son, cuando evidentemente cuando hacemos un libro tenemos derecho al copyright del libro, o sea, al porcentaje que nos toca del libro. Cuando lo autoeditamos nosotros, pues es distinto, ¿no?
Claro.
Y luego tenemos derecho a que no se nos copie nuestro libro, que se nos defienda.
Uh-huh. ¿Qué hay que hacer para ser miembro de la asociación?
Pues únicamente tener un libro publicado. Uh-huh. Como único requisito es un libro publicado directamente, o también sirve que sea una antología en la que haya varios autores.
Vale.
Mientras sea un libro que tenga ISBN o sea un libro oficial, con esto hay bastante.
Uh-huh. Vale, entonces cualquier persona que haya publicado un libro puede ser miembro de la asociación. ¿Y cómo tiene que hacerlo para hacerse miembro?
Bueno, únicamente pues dirigirse o llamar al teléfono de la asociación o pasar por la calle Canuda número 6 en la quinta planta, donde está nuestra secretaria, que se lo explicará. Entonces es muy fácil. Como beneficios, como asociación, nosotros somos un típico asociación colectiva que intenta regular estos beneficios para los escritores en general. Entonces nosotros ofrecemos, tenemos una cuota anual de 55 euros, por ejemplo, que da derecho a asesoría jurídica, asesoría fiscal, por ejemplo, hacemos declaración de renta de nuestros escritores.
Ah, muy interesante, incluido. Muy interesante.
Tenemos nuestra sala, que cedemos también a nuestros socios para que hagan presentaciones de libros. Tenemos muchos actos que organizamos nosotros a lo largo del año, que todos son de asistencia gratuita y para los socios, evidentemente. Y defendemos cualquier planteamiento que hagan los socios de defensa, pues intentamos, o que tengan interés. Por ejemplo, ahora hay mucho interés por la autoedición entre los socios, pues una alternativa a la edición tradicional a través de un editor. Pues vamos a organizar unos seminarios sobre autoedición ahora dentro de unos 2 meses. Es la típica asociación que, en definitiva, vamos a hacer lo que quieren los socios que hagamos por ellos. Nosotros tenemos todo tipo de socios. Tenemos desde Eduardo Mendoza hasta una persona que acaba de publicar un primer libro la semana pasada.
Claro.
No distinguimos.
Y esta asociación nació en 1980. ¿Qué trayectoria ha tenido desde sus inicios hasta ahora? ¿Cómo ha ido creciendo y evolucionando?
Como sabes, el mundo de la cultura es un mundo que siempre pasa dificultades económicas.
Sí.
Entonces, nuestra asociación va sobreviviendo, como todas. Intentamos sobrevivir a esos presupuestos culturales tan bajos que nos dedican las administraciones públicas, tan pequeños. Entonces, como has visto, nuestra cuota social es muy pequeña, con lo cual no podemos vivir de esto. Vivimos de esto, del dinero que recogemos de estos canones digitales que nos llega de Cedro. Podemos vivir de subvenciones que pedimos a la administración pública para hacer actos concretos.
Vale.
Tanto sea el Ministerio de Cultura en Madrid, la Generalitat, el Ayuntamiento o fundaciones privadas. Por ejemplo, llevamos 2 años organizando unas sesiones de poesía en los colegios que están financiados por la Fundación Jesús Serra, de Catalán Occidente. Entonces, es un proyecto muy bonito porque vamos a entre 25 y 30 colegios del área de Barcelona o de Cataluña y van 2 rapsodas muy buenos, David Castillo y José María Pedrals, y entonces hacen poesía para los niños de 10, 12 años y consiguen que los niños participen en este programa y que reciten con ellos. Es muy bonito porque ellos son muy buenos recitando los dos y acercan mucho la poesía a los niños. Y de paso conseguimos que esos niños se animen y participen en el concurso de poesía de la Fundación Serra. Creo que es un buen ejemplo de cómo podemos colaborar también con entidades privadas,
claro,
buscando un objetivo común.
Además que acercar la cultura a los niños yo creo que es muy bueno y también es muy bonito, ¿no? ¿Y qué otro tipo de actividades hacéis?
Bueno, como te he dicho, hacemos muchísimas actividades. Quizá la actividad, una clásica nuestra, son las jornadas de poesía. Llevamos, yo creo que casi 20 ediciones ya de las jornadas de poesía, que dedicamos cada año a un autor. Un autor, son 2 días en el Ateneo. Entonces, este es un clásico, las jornadas de poesía. Aparte, dedicamos jornadas especiales a algunos autores. Por ejemplo, el año pasado hicimos la de los Goitisolos, la de Ángel María de Lera, la de, ya no recuerdo, pero bueno, es tan larga la lista, pero aparte de algunos autores, por ejemplo, también a María Mercè Marçal, o también organizamos otros actos clásicos, como puede ser para literatura de mujeres, literatura femenina, otros actos que ya no son, otros actos, bueno, una cosa muy importante, quizá no hemos comentado, los traductores. No sé si lo hemos dicho al principio.
No, pero... bueno, sí, los traductores forman parte de la asociación.
Forman parte,
¿no?
Porque para nosotros es muy importante defender al traductor. A veces el traductor no aparece ni su nombre en el libro. Entonces nosotros organizamos cada año unas jornadas que tienen 3 o 4 sesiones sobre la traducción. Es un poco, y vienen traductores muy buenos, entonces ver un poco qué es la traducción. Por ejemplo, el año pasado hicimos unos dedicados a traducción entre inglés y catalán, entre castellano y francés, dedicadas, ¿no? También hacemos otras jornadas que hemos hecho sobre filosofía y literatura, muy interesantes.
Ah, muy interesantes, sí.
Comparar. Vamos renovándonos cada año, aunque haya unos clásicos que intentamos repetir. También hemos hecho algunos sobre poesía y métrica, por ejemplo, ver un poco esto de la métrica, que la gente piensa que es una cosa como que asusta, teoría.
Que es muy complicada, sí.
No, es explicar que solamente es la armonía de las palabras, porque la poesía tiene una armonía, es explicar los motivos. Que tenemos, o sea, tenemos, estos son los actos oficiales nuestros. Aparte de esto están todos los actos organizados por los socios cuando presentan sus libros.
Claro.
Hoy mismo que estaba buscando yo fechas para esto, te he comentado de autoedición, de estas jornadas de autoedición, pues he visto que teníamos prácticamente la sala ocupada casi cada día por presentaciones de libros de los socios. Claro, nosotros tenemos pues unos 800 o 900 socios, porque claro, muchos son socios activos todavía.
Claro.
Y quieren utilizar nuestra sala para presentar los libros, pues es una sala agradable. Pues esto ya...
Vamos, que hacéis un montón de actividades siempre. ¿Y a estas actividades quién puede asistir? ¿Cualquier persona o solo los socios?
El 99% de los actos son abiertos para todos, para cualquier persona, no solamente los socios. O sea, nosotros hemos uno de nuestros objetivos, aparte del objetivo de promocionarla a nuestros socios, es la promoción de la cultura en general.
Vale.
Nuestros actos son libres, se suelen hacer en el Ateneo, en una sala que tenemos en el Ateneo, pero a veces lo hacemos en otras instalaciones municipales o instalaciones que nos ceden. Esto ya depende de cada,
vale,
de cada
entonces...
caso. Y también, otra cosa que me olvidé decirte, claro, lo he comentado, pero es importante, ofrecemos asesoría a nuestros escritores. Esto decías un poco los derechos de autor que tenemos.
Sí.
Pues cualquier problema que haya de un escritor que no tiene claro si el contrato que le ha presentado su editor es correcto o no, tenemos unos abogados especialistas en ese tipo de derecho que le van a asesorar. Totalmente
sobre
gratis.
Los derechos de autor, que es un tema bastante complejo.
Claro, o derechos de autor, prescripciones, si ese contrato es, o hay otro modelo de contrato, le vamos a asesorar, lo mismo que asesoramos en temas fiscales, sobre temas jurídicos. Y también ofrecemos a todos nuestros socios una página web. En nuestra página web de la asociación, ellos tienen 3 páginas para cada uno, una página para su biografía y otra para poner enlaces que puedan tener a blogs dentro de nuestra página
de
corporativa.
De la página de la asociación. Y que te iba a comentar, yo es que me he quedado con lo de las jornadas poéticas. ¿Cuándo se hacen?
Nuevamente es en otoño.
En otoño.
En otoño. Fíjate que para nosotros... siempre la poesía es un tema muy importante para la asociación. Nosotros tenemos una cosa que a veces no es muy conocida, que creo que es tremenda, que es el archivo audiovisual de poetas. Tenemos a 100 y pico de poetas, creo que 110 o así, de los últimos grabados en los últimos 25 años. Creo que hay algo como, no te sabría decir si son 1.500 vídeos, que son los poetas recitando sus poesías personales.
Ah, y entonces, esto.
Y muchos ya no nos acompañan, por desgracia.
Ya.
No sé, tener a...
¿Y cómo se puede consultar esto?
Pues entras en la página web de la asociación, de ACEC Web, y allí verás archivo audiovisual de poetas. Picas allí y verás hay un índice ortográfico, alfabético, perdón, en el que están todos estos poetas, de Pepe Hierro, pues muchos poetas, pero están, te diría que prácticamente todos los poetas de los últimos 25 años importantes, desde el año 75, 80 en adelante, están ahí, han sido grabados. Han sido grabados y es un fondo documental muy bueno, porque es el mismo poeta que primero explica qué es para él la poesía y luego recita algunos de sus poemas.
Interesante.
Y tenemos,
pues sí,
piensa que aproximadamente tenemos poetas catalanes, castellanos, algunos gallegos, creo que tenemos uno en euskera también.
Ah, qué bien, que debe vivir en Barcelona o en Cataluña.
No, el gallego creo que fuimos a Galicia a buscarlo, sí.
Ah,
es que
vale.
el ámbito de las asociaciones, aunque esté en Barcelona, el ámbito de la cultura es un poco toda España. Nosotros tenemos nuestros escritores, escriben, como digo, en catalán o en castellano, aparentemente prácticamente al 50%, pero además tenemos unos cuantos que escriben pues, en inglés o escriben en suajili alguno, puede ser, porque la asociación no entra en la lengua que cada uno escriba. Lengua es libre.
Es libre. Está abierto a todas las lenguas, aunque sea una asociación que sea, bueno, que está aquí en Cataluña, porque es Asociación Colegial de Escritores de Cataluña.
De Cataluña, sí. Se entiende que es gente que vive en Cataluña.
Claro.
Y lógicamente, pues la mayoría de escritores nuestros escriben en catalán o en castellano.
Muy bien. Hablamos también, organizáis dos premios.
Sí.
Uno es el premio de traducción Ángel Crespo.
Sí. El premio Crespo, que se hace ya también lleva bastantes años, que se otorga también hay un jurado y se suele otorgar, sí, se otorga a final de año, porque lo damos en la noche de edición, que llamamos. O sea, cuando los editores de Cataluña se reúnen, que suele ser en diciembre, hacen una noche especial, ese día también otorgamos nuestro premio, ahí en la noche de edición de Barcelona, que es el premio Crespo. Y el premio Frontín, que está dedicado a José Luis Frontín, a Jiménez Frontín, que fue nuestro presidente y editor general, hasta murió hace unos 10 o 12 años, y que es un premio para un escritor que se haya distinguido por la unión entre culturas, por intentar que la escritura nos sirva como puente para evitar problemas culturales. También lo hemos otorgado a los escritores importantes.
Claro. Entonces, a ver, el premio este, José Luis Jiménez Frontín, se otorga a un escritor que decidís vosotros.
Sí, hay un jurado
que lo decide. Y el de traducción, ¿se presentan los traductores o también escogéis vosotros al que haya tenido una trayectoria?
Se presentan
sí, ellos.
Sí, ahí nosotros tenemos, hay un jurado, entonces las editoriales presentan los libros que creen interesantes que hayan sido publicados el último año. Por ejemplo, ahora, pues el año que viene serán libros publicados en este año serán los publicados el año pasado. De estos libros publicados el año pasado, el año pasado, por ejemplo, lo concedimos a José María Micó por su traducción de La Comedia de Dante.
Ah, muy
que
bien.
Precisamente ha sido la traducción siguiente que ha habido a la de Ángel Crespo.
Ah,
el
vale.
El título Ángel Crespo hizo una traducción muy famosa de La Comedia ya a unos 25 o 30 años, en la que hay una edición ilustrada preciosa por Barceló, la edición bibliográfica, y no se había hecho otra traducción de La Comedia hasta ahora. De hecho, José María Micó, que fue miembro de nuestra junta hace años, y que es catedrático y experto en literatura, todo tipo de poesía, ha hecho una traducción muy bonita de La Comedia, y ha publicado lo que es Acantilado.
Ah, muy bien. ¿Porque los traductores acostumbran a ser también escritores? ¿Han de tener una dote de escritor de alguna manera? Porque la traducción no es literaria. Esto siempre lo comentamos aquí en el programa con los escritores.
Bueno, a ver, por ejemplo, un traductor poético es difícil que no sea un poeta.
Claro.
Si hablamos de poesía, porque claro, siempre se ha dicho que traducir poesía es una cosa muy difícil. Hay quien dice que la se traiciona, no se traduce.
Yo también opino lo mismo, sí.
Entonces, yo creo que la poesía en general se versiona más que se traduce, es una especie de una versión. Claro, si se da el caso, como Micó, que además es poeta, y además de ser poeta es entendido en poesía, pues quizá Micó puede traducir La Comedia, o Crespo, que eran poetas, puede traducir La Comedia manteniendo un ritmo poético. Ahora, si hablamos de literatura o de novela, pues también un traductor tiene que saber lo que es el ritmo narrativo. Aunque quizá no es tan importante en una novela como en la poesía, pero sí que tiene que saberlo. Lo importante es que conozca bien el idioma.
El idioma y al autor quizás también, ¿no? Porque depende cómo se traduzca una obra, puedes destrozarla también.
Sí, claro. Cuando el autor escribe, no todo queda escrito. Hay silencios que tiene el autor, entonces hay que saber traducir los silencios. Los idiomas nos ayudan a comunicarnos, pero a veces no son tan transparentes.
Claro, claro.
Se llama la pragmática del idioma, que es lo que queremos decir cuando decimos algo, que no siempre es lo que está escrito, sino lo que cuando conocemos mucho un idioma podemos interpretar a veces qué ha querido decir esa persona cuando dice algo.
Muy bien. Y cambiando un poquito de tema y volviendo quizás un poco al inicio, a todos los servicios que se ofrecen a los autores que están en la asociación, Uno de los temas también que se hace es como un asesoramiento de cara a un contrato con una editorial.
Sí, esto es lo que hacen los
asesores jurídicos.
Tenemos unos abogados expertos que le explicarán pues, el tipo de contrato más adecuado o si ese contrato que tiene un borrador del editor es correcto o no es correcto y se puede modificar algo. Pero aunque todo esto, y además también vamos un poco más allá porque ahora la figura nueva está cambiando. Ya no solamente está el editor, está Amazon por ahí, que también es un pseudo-editor.
Lo que serían las autoediciones.
Sí, las autoediciones. Entonces también no es que podamos cambiar los contratos que tiene Amazon, que eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos explicar a las personas lo que significan los contratos de Amazon.
Claro, claro. Y comentabas también antes que vais a preparar ahora algunas jornadas informativas sobre lo que es la autoedición.
Sí. El mundo de la edición está cambiando rápidamente y aún debería cambiar quizá más rápidamente. Sí, como un ejemplo, pues ayer venía yo en el coche y oí una entrevista de un librero de Sevilla que ha colocado en su librería una máquina de hacer libros. Que se llama La Dragona.
La Dragona. ¿Los escupe los libros? ¿O?
En el mundo hay varias. Hay una en Ámsterdam, en Nueva York creo que hay dos. Se empieza. Esta máquina hace un libro en 7 minutos. Y tiene un fondo editorial de 32.000 libros ya.
Vale.
Que ha pactado este librero con las editoriales. Con lo cual, esos 32.000 libros que están en ese fondo editorial, vas allí, dices, quiero este, te apretan un botón, y por el mismo precio de venta del libro que tiene, que ese libro, aunque no esté en stock, lo tienes en 7 minutos. En una edición.
Con su portada y todo.
Sí, sí. Yo no la he visto, no sé cómo es, pero por lo que han dicho es una edición correcta.
Ajá.
Está bien. Claro, esto nos cambia el concepto. Ya esa librería, eso no es autoedición, pero bueno, es una cosa distinta. Ya no hay ese stock necesario.
O los temas de distribución,
claro,
también.
Distribución.
Claro.
Entonces, ante esto, entonces entramos en el mundo de autoedición. Que es que muchos escritores normales que no son de bestsellers, pues claro, con editorial tradicional a veces tienen problemas en que la distribución les lleguen sus libros a fuera de Barcelona, y son de Barcelona, llegan poco, al cabo de 2 meses el libro se descataloga, ya no lo puedes encontrar. Entonces, bueno, hay otra alternativa a la edición, que es la autoedición. Entonces, claro,
cierto.
Tú te puedes autoeditar en papel o en digital. Y pues tanto Amazon como otras compañías, no solamente está Amazon, te hace ese libro y te lo distribuye. Y con está regulado lo que es el reparto del precio, lo que se queda cada uno.
Claro.
Pero yo organicé un seminario hace unos 3 meses o 4 sobre esto. Traje unos autores que viven de esto. Viven
de la autoedición.
Viven de la autoedición y ganan bastantes miles de euros cada mes viviendo de la autoedición. Y solamente se autoeditan. No van por ese circuito y son uno era de autoayuda y otro de novela policíaca.
Interesante.
Es otro mundo.
Porque, claro, al hacer la autoedición te estás ahorrando muchos intermediarios, que es la editorial, la distribuidora, todo esto.
Sí.
De alguna manera lo estás quitando, ¿no? Y el autor tiene más porcentaje de beneficio.
Hay dos ventajas. El porcentaje de beneficio es mayor, está claro, porque no sé, en Amazon puede ir en digital un 60-70% y en papel puede ir un 40-50% para el autor.
Para el autor.
Y además se asegura una distribución mundial. Claro, yo, que soy un pequeño autor, mi libro pues no estará nunca en México. Es difícil que mi libro llegue a la ley mexicana.
Claro.
A través de ese sistema, el libro en papel puede estar en México, mi libro en papel. Y en digital, evidentemente.
Claro, puede estar en cualquier parte del mundo.
Claro, se puede a través de ese sistema porque se está imprimiendo on demand, que se llama, o sea, especialmente ese libro en unas impresoras como esta de Sevilla, pero en grande,
sí,
que lo imprimen donde haga falta.
Ajá, perfecto. Bueno, ya para acabar, ¿en qué redes sociales podemos encontrar a la Asociación Catalana de Escritores?
Pues nos puedes encontrar en Facebook, nos puedes encontrar en Twitter.
En Twitter y en Facebook.
Y luego tenemos nuestra página,
la página web
que es acec.org.
acec-medioweb.org. Sí,
guionmedioweb.org.
Perfecto.
Y nos puedes encontrar ahí y en Ateneo, allí verás nuestros teléfonos y en la quinta planta pues estamos a disposición de todos los escritores que quieran asociarse.
Perfecto. Y bueno, y todas las personas que quieran seguir vuestras actividades también lo pueden hacer a través de la página web.
Sí, y además, si llaman a la asociación y nos dan su mail, pues las incluiremos en nuestro boletín mensual de noticias donde publicamos todos los actos que vamos haciendo cada mes.
Perfecto. Vale, pues bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por haber venido a Caravana de Letras a explicarnos qué es la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña y bueno, los servicios que ofrecen tanto a los autores como al público en general que le guste la cultura.
Pues gracias a vosotros.
De nada.
Amanecen las ventanas, el rugir de las persianas traen el resplandor, preludio de la acción. Ruido y contaminación, maquinaria, transistores, el rugir de los motores, el ordenador, el tic-tac del reloj, la lluvia sobre el cemento y un pimiento sin sabor, el trabajo sin medida, el amor cautivo, la ropa tendida, el aliento de la vida en la ciudad. El aliento de la vida en la ciudad.
Seguimos en Caravana de Letras con la última sección del programa Crónica Literaria, donde hoy ha vuelto José Gregorio Domínguez para hacer una crónica literaria desde el psicoanálisis de La Casa de Hojas. Buenas tardes, Goyo.
Hola a todos.
A ver, ¡ay! Bueno, esto aquí cortaremos un poquito, no se podrá cortar. Bueno, da igual. No pasa nada, es la improvisación de la radio. Hoy es el día de la radio y nos podemos permitir el lujo de equivocarnos porque el ordenador me ha hecho un poco el tonto, pero bueno, ahí volvemos a estar. Seguimos. La Casa de las Hojas es del escritor Mark Danielowski, un hombre un poco complicado, que tardó 10 años en escribirla y tiene más de 700 páginas, un libro bastante considerable. Es una novela que tardó muchísimos años en ser traducida porque es muy compleja, tanto por la forma como por el contenido. Tiene diferentes tipos de letras, tanto en blanco y negro como en colores, también caligramas, poemas, dibujos, fotos, comentarios, palabras tachadas, párrafos invertidos, vamos, que el autor se recreó con las palabras en todos sus aspectos. Y bueno, la narración tampoco no es simple. Hay un personaje que es Johnny Truan, que es empleado de un almacén de tatuajes en Los Ángeles y recibe un manuscrito, que es el expediente Navidson, de un viejo solitario y misterioso que acaba de morir. Y bueno, que le comenta que este documento está hecho por el fotoperiodista Will Navidson sobre unos hechos terroristas que ocurren en una casa campestre que hay en Virginia. Y bueno, y a partir de aquí pues empiezan toda una serie de ¿cómo lo podríamos decir, Goyo?
Un recorrido,
exacto. Bueno, sigue Goyo, que él sabe más del tema.
Esto no es para ti. Es la advertencia que marca el inicio de La Casa de Hojas, precisamente como marca de algo que no debería estar, pero que a la vez invita a entrar. Coloca al lector en la misma posición de los protagonistas de esta historia, que se encuentran en tiempos distintos, o no tanto, y cuya conexión tiene que ver con la casa de Astrid Lane. Tres protagonistas, ya lo decía Nuria: Will Navidson, un fotoperiodista famoso que explora la casa en cámara en mano; Sam Pano, un viejo que muere, autor del informe Navidson; y Johnny Truant, que descubre el legado de Sam Pano. Lo deslumbrante, lo ominoso de la historia, se presenta a partir de la apertura de una puerta, que en lugar de conducir al jardín, conduce a un espacio imposible. Un pasillo negro, difícil de definir, recorrer, entender, y del cual parece imposible salir. Por tanto, la historia es la historia de un recorrido, por una casa informe, de habitaciones siempre cambiantes, pero también la de la propia subjetividad de quienes la exploran. Navidson terminaría grabando una pequeña serie de videos relativos al extraño comportamiento de la casa y que emergen como pistas a ser develadas por Johnny, quien encuentra el escrito de Sam Pano. Tenemos entonces una historia del encuentro con una cosa que es descrita por el autor de la siguiente manera. La cosa contenía cientos y cientos de páginas, marañas interminables de palabras que a veces se retorcían para formar algo coherente y a veces no llevaban a nada, a menudo desmontándose, siempre ramificándose hacia otros textos. Y esa propia experiencia de lectura es La Casa de Hojas. Pues bien, el autor propone al lector enfrentarse a esa cosa, a esos textos sin sentido, posición que no solo se muestra en un relato que construye, a veces con profundidad filosófica y otras veces incoherente, sino también en la propia diagramación de las hojas del libro, cargado, como decía Nuria, de citas a pie de página, de fragmentos desbaratados, borrones, representaciones visuales de lo que ocurre con el personaje. Lo cual lleva a considerar este libro dentro de la literatura ergódica, cuya etimología remite la combinación de trabajo o esfuerzo, por un lado, y camino o recorrido por otro. No es un libro que se leerá sin esfuerzo ni sin trabajo. Creo que Danielowski juega con el lector, colocándolo en una espiral infinita, donde interior y exterior parecen diluirse, enfrentando al lector al laberinto en que a veces se convierte la locura, donde un personaje hace esfuerzos por estructurar una experiencia para la cual no tiene con qué responder. Así, Johnny escudriña en los papeles de Sam Pano, en los videos de Navidson, y el lector lo hace en todos ellos, formándose una impresión del libro que quizá solo podrá despejarse al final. Y es que efectivamente, el lector puede identificarse con Johnny cuando dice: empecé a sentirme desorientado, a perder cada vez más el contacto con el mundo. Algo triste y espantoso se me empezó a formar en las comisuras de la boca y a asomarme a los ojos. Dejé de salir por las noches, dejé de salir. Nada conseguía distraerme. Sentí que estaba perdiendo el control, que iba a suceder algo terrible. Y al final sucedió. Amenaza esta que redobla la advertencia: esto no es para ti. Y es que efectivamente es un libro que no todo el mundo soporta. Ese pasillo, ese horror, se revela en el texto a partir de un comentario de Milton en El Paraíso Perdido, cuando dice: el infierno no era nada menos que regiones de pesares, oscuridad dolorosa, en donde la paz y el reposo no pueden habitar jamás, en donde ni siquiera penetra la esperanza. Y es que la casa aparece como metáfora de la dificultad para situar un adentro y un afuera, especialmente en aquello perteneciéndonos nos resulta no familiar. Danielowski nos expone a la angustia, a un remolino de incomprensión, a las palabras desordenadas. y al hecho de que, al menos en el interior del pasillo, no hay garantías, donde ya no es posible creer que las sumas concuerdan, enfrentando al lector a un conjunto de acertijos y paradojas para los cuales se desconoce si hay respuesta. Nos dice, no hay absolutamente nada visible para el ojo humano que nos dé una explicación, ni siquiera una evidencia de esos cambios aterradores que en cuestión de segundos pueden transformar un camino simple en otro extremadamente complicado. Los ecos que este libro evoca en cada uno no pueden sino revelar los propios vacíos. Y con Danielowski podemos aseverar que la oquedad solamente intensifica la extrañeza de la alteridad inherente a todo eco. El retraso y la repetición fragmentada crean la sensación de que hay alguien más habitando un lugar necesariamente desierto. Resulta extraño, pues, que algo tan asombroso y foráneo al yo, incluso fantasmagórico en opinión de algunos, pueda al mismo tiempo proporcionar un poderoso consuelo, la garantía de que pese a que es imaginario y en el mejor de los casos un simple producto de la pared, ahí fuera sigue habiendo algo, algo que nos ayuda a posicionarnos frente a la nada. Y nos recuerda que lo sagrado siempre parece habitar en la región de lo hueco. El eco, a la vez que implica un espacio enorme, también lo define, lo limita y hasta lo habita de forma temporal. Cuando un guijarro cae en un pozo, resulta gratificante oír cómo se zambulle en el agua. Sin embargo, si el guijarro se limita a perderse en la oscuridad y desaparece sin hacer ruido alguno, el efecto resulta inquietante. Es en este punto donde la caza de hojas nos aproxima a la soledad y el sufrimiento de aquellos que, confrontados con ciertas situaciones, no encuentran más que silencio, palabras desencadenadas, sin sentido. Esos a quienes a veces llamamos peyorativamente locos, pero de quienes no nos distingue sino nuestra particular elucubración sobre esos ecos y sobre el sentido de las palabras. Creencia, ¿por qué no?, también delirante, que podemos entendernos con los demás, que hablamos la misma lengua, que hay garantías. No hay más lengua que la propia, que en última instancia carece de sentido más que para cada quien. Y es que hay un fragmento que, a pesar de estar tachado en el libro, se nos permite leer. El laberinto funciona como tropos de la represión. No es casual que precisamente el laberinto mismo que supone la casa de hojas nos deje leer aquello que está tachado, que se ha intentado borrar y no obstante se puede leer no sin esfuerzo. Y esa es una operación que hace también de un psicoanálisis un cierto laberinto, donde el paciente, al igual que el lector, tendrá que intentar atrapar los sentidos elididos de la propia trama de su vida, tan solo para poder acercarse a lo pulsional. Eso que Danielowski llama, o cita, diciendo, tengo miedo, la cosa tiene hambre, es inmortal. O bien, el pasillo no ofrece respuestas. El monolito de 2001, en referencia a la película, parece ser su análogo cinematográfico más adecuado, incontrovertiblemente presente, pero virtualmente inmune a las interpretaciones. El pasillo es parecido en el sentido de que sigue sin tener significado alguno, aunque está más claro que sí tiene efectos. Esto aproxima el pasillo, este pasillo, el de la casa de hojas, a la noción freudiana de expulsión o al objeto A, lacaniano. Resulta que, aunque queramos ignorarlo, esa cosa nos habita, y a falta de poder deshacernos de ella, tendremos que encontrar cómo hacer con ella. La casa de hojas nos introduce en un mundo donde nada es lo que parece, precisamente porque, como dice Christian Norbert Schulz en una cita del libro, mientras el espacio pragmático de los animales es una función de sus instintos congénitos, el hombre no puede actuar sin averiguar qué orientación necesita. Con la dificultad que implica dentro de la casa, que la brújula se niega a detenerse en ninguna dirección. Para orientarse, nos dice Danielowski, hay que recordar que no podemos explorar todos los caminos, sino que debemos decodificar únicamente los que hacen falta para salir. Cualquier salida es siempre singular y únicamente aplicable a quienes hayan tomado un camino concreto en un momento determinado. Todas las soluciones son, por tanto, necesariamente personales. Y es que, valiéndonos de una metáfora presente en el libro, podemos decir que la confusión que sienten los exploradores de laberintos se debe al hecho de tener seriamente restringida y fragmentada la visión hacia adelante y hacia atrás, recordándonos que lo que uno ve depende de dónde esté, y que nuestra percepción de los laberintos resulta, por tanto, intrínsecamente inestable. Si uno cambia de perspectiva, el laberinto parece cambiar también. Pues eso, el psicoanálisis se propone como una forma de cambiar la perspectiva para intentar que cada uno encuentre salida de su propio laberinto, siguiendo el hilo rojo de su deseo. Sin este hilo, el sujeto puede quedar como los personajes que atraviesan el pasillo oscuro, aquellos que ante la ausencia de información sensorial se ven obligados a fabricar sus propios datos. Entender que la casa de Astrid Lane constituye, en palabras del autor, un potenciador del solipsismo, y que la casa, los pasillos y las habitaciones se convierten en el propio yo, encogiéndose, alargándose, escorándose y cerrándose, pero siempre en perfecta relación con el estado mental del individuo, permite entender que allí donde debería encontrarse un jardín, surja precisamente esa infinita estancia oscura y silenciosa que en la obra es representada por el pasillo. Hay personas que no encuentran cómo salir de allí, son consumidos por esa oscuridad y se aíslan, dejan de hablar y se desordenan. El libro de Danielowski solo puede entenderse si se acepta la tesis que las mutaciones de la casa reflejan la psicología de todo el que entra en ella, haciendo de la casa y del oscuro pasillo una metáfora de la vivencia subjetiva de la locura, la adicción, el sexo, el amor y la muerte. Por ello, invitamos a todos aquellos que así lo quieran hacer a emprender el viaje que implica la lectura de La Casa de Hojas y la de sí mismos, pero entendiendo que eso implica ir más allá del yo. ¿Y por qué no? A emprender un psicoanálisis que terminará por verificar que la ausencia del final se convierte en su final, como advierte Danielewski, pero permitiendo a cada uno encontrar, o quizás mejor aún, inventar una salida a su medida.
Muchísimas gracias, Goyo. Muy interesante. Es una auténtica novela de terror, terror inteligente.
Sí, tiene distintos matices. Creo que a ratos es terror, a ratos es drama, a ratos no sabemos lo que es. Es un libro muy particular, pero que va a mostrar de alguna manera quizás una aproximación más que una explicación de algunos fenómenos de los que mencionaba, como la adicción o la locura, por ejemplo.
Sí.
Que muchas veces se manifiesta precisamente en este desorden. Cuando uno abre el libro y ve la forma en la que están presentadas las páginas, esas hojas de esa casa, es interesante porque quienes hemos trabajado con clínica, especialmente con clínica de la psicosis, encontramos un cierto parecido, ¿no? Precisamente en ese desorden, en esa manera de
Vale, entonces podría ser un libro muy interesante para cualquier persona, pero para un profesional también.
Sí, bueno, para el profesional seguramente podrá extraer del libro pues alguna tesis un poco más filosófica, con mayor grado de profundidad, pero creo que para cualquier lector es interesante aproximarse a un libro que no es como los otros. Entonces,
claro,
seguramente va a ser una experiencia de lectura diferente.
Diferente.
Que cada uno tendrá que valorar.
Claro.
En todo caso, toca responder a cada quien si ese libro es para él o no. En mi caso ha sido para mí.
Perfecto. Pues nada, pues ya dejamos a criterio de los oyentes la voluntad de leer el libro, La Casa de Hojas. Y bueno, y que lo disfruten. Muchísimas gracias, Goyo.
Vale, hasta la próxima.
Y hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que me disculpéis por todos los errores que he cometido. A veces pasa, somos humanos y hoy es el Día Internacional Mundial de la Radio. Vamos. Bueno, pues nada, que te han acompañado Kima Parra en el control técnico y la que os habla, Nuria Riera. Esperamos que hayáis disfrutado y nos acompañéis en el próximo viaje de Caravana de Letras.